Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dentro de media hora vamos a escuchar una historia poco habitual, la historia de Marcela. Marcela es un nombre ficticio de una mujer brasileña que llegó a nuestro país con una promesa de trabajo en el servicio doméstico. Los miembros de una mafia la recogieron en el aeropuerto y la metieron en un piso del que no pudo salir. A poco de llegar a nuestro país la obligaron a ejercer la prostitución en un régimen de auténtica esclavitud. La amenazaban con una presunta deuda que había contraído y con posibles daños a su familia. Se vio obligada a drogarse y entró en una especie de prisión mental. Era tratada como una esclava, pero se consideraba culpable, no víctima, de lo que estaba sucediendo.
Es importante decir también que una mujer nunca se siente como víctima.
¿No?
No.
A pesar de ser explotada, tratada como una esclava sexual.
No, nos sentimos culpables. Ajá. Créeme.
He entrevistado a Marcela y oiremos la entrevista completa a partir de las 5:30, como digo. Marcela, en un arranque de valentía y de coraje, ahorró el dinero que sus explotadores decían que debía y les entregó la suma requerida para quedar libre. Fue en ese día en el que le dieron una paliza que casi la mata.
Generé 14.000 euros y entonces yo he dicho a la dueña del club, mi relación con usted ha terminado.
¿Y qué te dijeron en ese momento?
Me dieron la paliza de mi vida.
Esta historia de Marcela, desgraciadamente, en España es demasiado frecuente. Hay en torno a 40.000 mujeres explotadas sexualmente como esclavas, víctimas de la trata. Marcela era obligada a prostituirse, se sentía culpable de lo que hacía y gracias a la ayuda de una persona que supo tenderle la mano ha reconstruido su vida. La prostitución no es una historia de personas libres que libremente venden su cuerpo, no. La prostitución prácticamente siempre es una historia de esclavitud en pleno siglo XXI. El que paga tiene derecho a hacer lo que quiere con una persona. Por más que se empeñen las mafias, esa persona esclavizada no es una cosa. Es alguien con un valor infinito y por eso merece la pena empeñarse en la lucha contra la trata. Esta esclavitud que tenemos en la esquina de nuestra casa, o sea, en la esquina de nuestra calle, mueve 5 millones de euros al día en España. La trata está mezclada con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas. Detrás de las puertas de esos clubs nocturnos, que ya digo, están en la esquina de nuestra calle, de esas whiskerías, de esos supuestos salones de masaje que tenemos al lado de casa, no hay mujeres que libremente venden su cuerpo. Hay esclavas. Una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno ha sido elaborar un borrador de proyecto de ley contra la trata que incluía penar al cliente de la prostitución y cerrar los clubs. No ha salido adelante porque este gobierno ha sacado pocas cosas adelante. El PP se había mostrado muy cercano a esta sensibilidad. Pero los de Ciudadanos, los del Partido Naranja, siguen empeñados en ver en la prostitución un ejercicio de libertad, cuando casi siempre, en un porcentaje altísimo, es un ejercicio de esclavitud. A los naranjas, en esto como en lo de los vientres de alquiler, su hiperliberalismo les ciega para ver cuál es la realidad. La realidad es esclavitud, no libertad. Escuchamos a partir de las 5:30 la historia de Marcela. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que un juzgado de Madrid ha paralizado la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Eva Revenga.
El juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Madrid suspende de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación. Además, el juez asegura que no aprecia especial urgencia para sacar los restos, ya que dice llevan allí 44 años. La decisión se ha tomado al presentarse una demanda particular. El juzgado da 3 días al ayuntamiento para presentar alegaciones.
Y en el Tribunal Supremo ya ha comenzado la sesión de tarde del juicio del procés con la declaración de Carme Forcadell. La expresidenta del Parlamento catalán ha asegurado que no participó ni dirigió ninguna estrategia. Siguiendo el juicio está Patricia Rossetti.
Se desvincula de cualquier responsabilidad. Forcadell asegura que no tuvo nada que ver en el programa de Junts pel Sí y señala que a la mesa del Parlamento no le corresponde entrar en la constitucionalidad de las tramitaciones.
Que no es potestad de la mesa valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias, ni entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias.
O sea, no las tienen que leer.
Argumenta que la mesa del Parlamento no puede convertirse en censor y tiene que favorecer el debate y la palabra. Dice que respeta al Tribunal Constitucional y que ninguno de los miembros de la mesa tenía la voluntad de desobedecer al alto tribunal, pero en los últimos años considera que se politizó y entiende que sobre Cataluña utilizó métodos políticos.
Correcto. Y te cuento ahora que la policía ha liberado a una menor de 13 años que había sido retenida por el padre de su novio en la localidad de Talavera de la Reina, Cope Toledo, Pepe Melero.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, cuando la joven fue obligada por el padre de su novio a subir a su coche e iniciaron la huida hacia un paradero desconocido, ante lo cual los familiares del adolescente denunciaron lo sucedido. Tras varias horas de búsqueda, durante la noche y la madrugada, ambos fueron localizados en Albacete a las 11 de la mañana del día siguiente, cuando el adulto se disponía a hacer nuevamente uso de su vehículo para continuar la huida hacia Valencia. Según las gestiones realizadas, los hechos fueron motivados por una venganza, ya que el hijo del detenido se negó a regresar a domicilio paterno en Albacete y quería quedarse a vivir con la familia de la novia. La chica está en buen estado y el presunto autor ya ha sido detenido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que los diputados podrán votar sobre un posible aplazamiento del Brexit si el pacto negociado entre Londres y Bruselas es rechazado por el Parlamento el 12 de marzo.
Theresa May ha tenido que ceder el control del proceso al Parlamento británico. Someterá a votación si este se retrasa más allá del 29 de marzo. Eso sí, la Premier confirmaba que llevará su plan B a la Cámara de los Comunes antes del 12 de marzo para que sean sus diputados los que decidan si lo apoyan o lo rechazan. Si el gobierno no logra respaldo a su plan el próximo 12 de marzo, presentaremos al día siguiente una nueva moción preguntando a los diputados si están dispuestos a salir de la Unión Europea sin un acuerdo. Aseguraba una May que confirmaba que si esta opción es rechazada será el día 14 cuando pregunten a los diputados si deben solicitar o no una extensión breve y limitada de ese artículo 50 del Tratado de Lisboa.
Gracias, Iván. Y en los deportes, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona ultiman la puesta a punto para el Clásico. Luis Munilla.
Acaba de comenzar la rueda de prensa de Ernesto Valverde en Barcelona y a las 6 es el último entrenamiento del Barça. Artur y Silesen lo tienen muy difícil para estar y la duda es quién va a acompañar en el centro del campo a Busquets y a Rakitic. El Real Madrid se ha entrenado esta mañana y la mayor duda es saber si Solari hará un hueco mañana en el 11 a hombres como Bale o como Marcelo. Por cierto, que el técnico ha dejado claro que le parece penalti la jugada del domingo en el Ciudad de Valencia entre Ducuré con Casemiro.
Creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. Entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslo un poco tranquilo.
La otra semifinal es el jueves entre Valencia y Betis en Mestalla. Vienen del empateador de la ida y el técnico Che Marcelino espera que no les traiciona el corazón.
Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, pero tenemos que jugarlo por este orden, porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Todos tenemos muchísima ilusión, pero tenemos que lograr la activación correcta para lograr nuestro máximo rendimiento. Sin nuestro máximo rendimiento no vamos a estar en la final.
Recordamos además que Alejandro Valverde ha ganado la etapa del día en el Tour de Emiratos Árabes y que Rafa Nadal vuelve esta madrugada a la competición en el torneo de Acapulco.
Este repaso informativo de las 5 de la tarde solo significa una cosa aquí en este programa y es que ha llegado el momento de saber qué nos tiene preparado hoy Juan Solo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que me
tardes.
Ha sorprendido de todas maneras este ritmo hoy, ¿eh?
Sí.
Ritmo brasileño.
Tiene cierto sentido con lo que vamos a contar, pero dejo que sea una sorpresa.
¿Qué te apetecía?
Oye, ¿te puedes creer que me acabo de enterar de que el domingo fueron los Oscar? Claro, como nadie ha hablado de ello, pues no, es broma.
Es broma, ¿no?
Sí, es broma.
Que de ti me creo cualquier cosa, Juan.
Hablemos de cine.
Venga.
A mí me encanta ir al cine. Pero tengo que admitir que cada vez me molesta más que la gente coma en la sala. Esto me pone muy nervioso. Ya no son palomitas, que a veces te quedan las bolitas estas que no han explotado y las empiezan a crujir con las muelas. Son ahora combos, Doritos, nachos con queso, todo cosas
perritos.
Que crujen. Perritos.
Con cebolla de esta ahí crujiente.
Bueno,
también.
Pero eso no está mal, o sea, por favor, no podéis vender en los cines solamente cosas blandas, palitos de cangrejo, croquetas, cosas así. De casa se sale comido y bebido, ya está. Esto era para desahogarme. Ahora, ¿te gusta el cine, Pilar?
Claro que me gusta el cine.
¿Te gusta? Vale. Me ¿Y gusta. ¿Te consideras cinéfila?
No tanto, no llego a tanto, pero bueno, se hace lo que se puede, pero no.
¿Tú sabes que hay personas a las que les gusta un poquito fardar de cultos cuando hablan de cine?
Sí.
Yo, por ejemplo,
sí.
Veo películas
tú,
en versión...
por ejemplo, seguro.
No. Yo veo películas en versión original, pero vamos, no...
No lo vas pregonando por ahí todos los días, ¿no?
A mí me gustan en versión original, vale. Y ya está. Pues hay una persona que quizás sí farda un poquito de culta. Es una tocaya tuya. Pilar Rahola.
Hombre, Pilar Rahola.
Pilar Rahola, una mujer que... siempre ha dado muchos motivos para pasárselo bien, pues ayer dijo en TV3 que ella había visto el acorazado Potemkin, pero en ruso.
Claro, vale.
Bueno, para el que se pierda...
Venga,
estos son algunos de los diálogos de la película El acorazado Potemkin.
Banda sonora.
¡Es una película muda! 1925, Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin. ¿Pero cómo puedes decir que la has visto en ruso? Otro de los tertulianos le hizo ver ya en el momento que se trataba de una película muda. Y ella dijo que, bueno, que la había visto hacía 40 años y que no se acordaba de los detalles, pero vamos, que era aburridísima.
Vamos, que no sé si lo arregló o lo estropeó todavía más.
El acorazado Potemkin está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine. Se estudia en las escuelas de cine por su técnica de montaje. Además, es una de las más influyentes de todos los tiempos. O sea,
y tú lo sabes bien.
Y yo lo sé
porque
bien.
Porque lo has estudiado.
Y
dilo.
La he visto. Eso. A ver, es verdad que una película de 1925...
Pues es una película de 1925.
No hablan, pero todos hemos visto películas mudas. Sí es cierto que aparecen cartelitos, como las películas de
Chaplin. A lo mejor
Chaplin.
Es que los cartelitos sí que estaban en ruso.
Estaban en ruso, pero ¿qué más da? Es como cuando sale un policía y dice... Y sale, alto. Pues ya sé yo qué va a decir alto. En fin, bueno. Es peligroso ir de guay, Pilar Rahola. Por si te sirve, para el futuro. Con el cine veo, Pilar, que no hemos tenido suerte hoy, pero vamos a ver con la música. ¿A ti te gusta la música? Que
claro
lo sé.
Claro que sí, me gusta mucho.
¿Has ido alguna vez a un concierto en directo?
Claro, ¿cómo no voy a ir?
Yo he ido a pocos. El último que recuerdo con mucho gusto fue el de Hugh Laurie.
Ah.
Sí, sí, con su banda de blues.
House.
Sí,
o sea,
sí.
El Doctor House.
El Doctor House en el
anda
circo.
Anda que no vas a ver tu cosa rara musicalmente hablando.
Y luego cuando le conocí se lo dije y le alegró
¿Que le
mucho.
Conociste?
Sí, le conocí en Mallorca. Estoy hablando durante 20 minutos con él.
Esto requiere un capítulo aparte.
Bueno, pero no será hoy.
Vale,
es un
venga.
Tipo fantástico. Bueno. Hablemos de música.
Mi madre me dice llorando.
Y la banda sonora especial de este espacio
sí.
De Juan Solo
sí.
Con Gisela Lavado.
Fíjate, bueno, escuchemos a Gisela. Bueno, vale, yo te prometo una cosa, Pilar. Si Gisela Lavado viene alguna vez a cantar a España,
¿sí?
Os invito a todo el equipo para que vayamos a verla en directo.
Por favor, ¿eh?
Eso si no se han acabado antes las entradas, claro.
No. Nos tienes que invitar a verla y además la invitaremos a que venga aquí al programa para
supuesto.
Entrevistarla, ¿vale?
Gisela. Bueno,
venga, quedamos en eso.
En Las Palmas de Gran Canaria no han tenido tanta suerte, no contaban con Gisela Lavado. La verdad es que se las prometían muy felices. Como sabemos, han comenzado las celebraciones del carnaval y dentro de los festejos estaba programado el concierto del cantante puertorriqueño Manny Manuel, que yo debo admitir que hasta la fecha no tenía ni idea.
Desconocido para Juan Solo.
Desconocido
vale.
Para Juan Solo y creo que para una gran mayoría de la sociedad española. Bien, pues debe ser una gran figura porque su caché es de 31.000 euros.
¿Qué dices?
31.000
pues
euros
no
por un concierto.
Eso no todo el mundo, ¿eh?
Eso no
lo
no, exacto.
Exactamente.
Bien, digamos que Manny Manuel se subió al escenario relajado.
Vale. Bien, ¿no? Relajado.
Relajado,
bien.
Como hay que subirse a un escenario, no nervioso. Cuando se enteró ya en directo sobre el escenario de que aquello era Gran Canaria, porque no lo sabía, preguntó dónde estaba, comenzó a improvisar sobre canarios.
Pío, 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 pío.
Así siguió.
Esta es la letra de la canción,
¿no?
No,
es que improvisó porque. ¡Ah, canario! ¡Pío, pío!
¡Ah, qué bien! ¡Ay, qué divertido, ¿verdad?
Bueno, este fue el primer gol en el minuto uno, entonces.
En las gaunas.
El público se quedó un poco, no sabía muy bien cómo tomárselo, quizá era una excentricidad, pero pronto comprendieron que Manny Manuel, como diría Chiquito, venía muy cargato.
Vale.
Yo no puedo afirmar que se subiera bebido al escenario, pero vamos, que si tuviera 100 euros, me los apostaba.
Pero sigo siendo Manny Manuel.
Pero es que la gente le está gritando.
Claro, la gente se dio cuenta.
Claramente, eso.
Borracho, le decían, ¿eh? Sí. La gente se dio cuenta. El ambiente comenzó a caldearse. Y Manny Manuel también. Incluso en el vídeo que he visto, se ve como un apio le pasa volando.
¿En cerca?
¿Serio? Claro. No, en serio. Dice, ¿pero quién pasa por la verdulería antes de ir a un concierto? A lo mejor es un concierto de Manny Manuel.
A lo mejor
hicieron
antes la compra, yo qué sé.
Claro, me pilló con las bolsas, yo qué sé. Del Simpli. Bueno, en fin. La situación se volvió más complicada que la declaración de la renta de Bárcenas.
¡No te la vergüenza!
¡Qué un gamberro, tío!
Uy, ¿cómo se puso la cosa?
¡Hediondo! ¿Qué le dice? ¡Hediondo, borracho!
De hediondos estamos hablando hoy, pero por no ducharse con los oyentes. Es otra historia.
Tanto la situación se puso tan compleja, tan complicada, que la concejala del carnaval, Inmaculada Medina, subió al escenario y cortó por lo sano.
Con mucho dolor asumo la responsabilidad, pero yo, que este señor salga del escenario, por supuesto que no se paga.
Ahí está, ojito a la ovación final. Escuchamos de nuevo.
Con mucho dolor.
Atención, porque dice.
La responsabilidad.
Sí.
Pero yo, que este señor.
Sí.
Salga del escenario.
Y.
Por supuesto que no se paga.
Que no se paga.
Que no se paga.
Ovación. Bueno, pues a lo mejor sí lo pagas, porque Manny Manuel, como es un artista de categoría, cobró por adelantado 15.000 euros,
toma,
que son la mitad de su caché. Y ahora ha dicho el Ayuntamiento de Las Palmas que los va a reclamar. Os deseamos mucha suerte. Tenía pendiente actuar en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz la semana que viene, pero como ellos no habían pagado nada, se han dado prisa y han cancelado la actuación.
¿Por qué?
¿Por qué?
Claro.
¿Por qué va a ser? Claro.
Yo no entiendo por qué.
Pero tampoco, porque espectáculo dio. Espectáculo dio.
Es una manera de verlo, Juan.
Sí.
A ti no te ha pasado. No digo lo de...
¿Solo bebo
agua?
No digo lo de
subir
agua
relajado. Digo que te hayan quitado el micrófono por algo así, como de golpe. No.
Nunca me ha pasado.
Yo sé que tú eres un chico súper serio.
Soy
y que además ves las películas en versión original.
Y te agradezco lo de chico un montón.
Clarísimo.
Gracias.
Bueno, mira, que hablamos de una cuestión. Durante la crisis económica pasaron cosas terribles y dejó muchas historias. Algunas se han contado, otras no tanto, pero os aseguro que ninguna es como la que vamos a relatar ahora. En 2007, la empresa de nuestro protagonista empezó a construir un edificio en Linares, en Jaén. Uh-huh. Pero la crisis, además que fue implacable contra el ladrillo, le obligó a parar la obra en el año 2009. Hasta ahí, bueno, puede ser la historia de tantos edificios, ¿verdad?, que se quedaron a medio hacer estos años por la crisis en España. Pero Ricardo Almazán, que así es como se llama nuestro protagonista, dueño de la empresa que construía el edificio, decidió ponerse manos a la obra él solo y seguir poniendo ladrillos. Pero él solo, ¿eh? Sin la ayuda de nadie. La estructura de la obra estaba hecha, pero nada más, por lo que Ricardo se ha convertido en un hombre orquesta de la obra, por decirlo de alguna manera, siendo albañil, electricista, pintor, carpintero y hasta gruista, todo.
Madre mía, es un ídolo ya para mí.
Y así lleva más de 8 años este ingeniero y piloto comercial de aviación, ¿eh?, que son sus dos profesiones. Bueno, cree Ricardo que el edificio estará terminado en 4 años. ¿Y cuando acabe qué? Vamos a preguntárselo. Ricardo Almazán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Y en qué,
encantado.
¿En qué momento te vas al edificio a poner ladrillos?
Pues justo como usted lo acaba de describir hace unos instantes, cuando empieza la crisis, pues yo noto que, bueno, pues que tengo que adecuar la velocidad de la obra a los recursos con los que cuento. Y gracias a ello me ha permitido llegar al punto donde me encuentro hoy.
¿Y cómo está el edificio ahora?
Bueno, pues en este momento, bueno, tenemos prácticamente la cubierta terminada, a falta de un pequeño retoque, Tenemos la fachada y tenemos también las cámaras de aire prácticamente también terminadas con sus aislamientos correspondientes.
Pero hablamos de un edificio de más de
dos plantas. Bueno, hablamos de un edificio que tiene 7 paradas de ascensor, con 2 plantas de aparcamiento subterráneas.
O sea,
con una tercera planta donde, bueno, se ha adecuado para lo que son instalaciones del edificio, aljibes, pozos, y una menos cuarto para donde está, digamos, el alma, que yo entiendo que es lo que permite que el edificio sea autónomo en agua, que es un pozo, una maravilla de agua que emana en ese punto.
Pero Ricardo, vamos a ver, que a mí me quede clara una cosa. Desde 2009, cuando se paró la obra, cuando tú decidiste volver a ponerla en marcha tú mismo, tú solo, todo lo ¿sí? que se ha hecho desde entonces, ¿lo has hecho solo tú?
Prácticamente. He tenido ayudas puntuales, por ejemplo, de un amigo mío que era albañil de profesión, porque mire usted, yo no me considero albañil de profesión, yo soy casi un intruso en la profesión. ¿Comprende? Ya sí. que, como usted muy bien ha descrito, yo soy ingeniero técnico industrial y piloto comercial. Esa es mi formación. Pero claro, en ese momento yo tengo ayudas puntuales, en concreto de un señor que era amigo mío personal, pero que ese señor además falleció. O sea, falleció justo durante la crisis y entonces, bueno, pues yo decidí proseguir solo.
¿Y has puesto todo? Es decir, aparte de lo que
sí,
es la...
Sí, sí. O sea, yo he hecho,
es decir,
por ejemplo...
de electricista, de pintor, de carpintero, sí. de gruista.
Madre mía, podría sí, haber hecho la reforma sí. de mi casa.
Me tuve que hacer gruista porque, claro, yo preveía que la duración de la obra iba a ser muy superior y yo no podía depender de una persona teniéndola ahí porque mi velocidad era muy lenta. Entonces yo no puedo tener una persona que sea un gruista todo el mes esperando a que yo necesite la grúa.
Bueno, Ricardo, ¿y cuándo crees que puedes tener terminado tu edificio?
Mire usted, yo creo que la velocidad es directamente proporcional a los recursos que se utiliza en la misma. Todo depende de lo que yo sea capaz de conseguir de aquí en adelante para terminar antes o después. Lo que sí le puedo asegurar es que nunca voy a dar un paso en detrimento de la calidad.
Ah.
Nunca.
Bueno, ¿y que la vas a terminar? ¿Sí o sí?
Y que la voy a terminar, sí, sí, por supuesto, bueno. Sí, porque ya hemos pasado el punto de no retorno,
sí,
que
sí,
es
sí.
lo que se denomina en aviación, es aquel punto en el que una vez que lo pasas no puedes volver para atrás.
Ya no hay vuelta atrás, claro,
está clarísimo.
Está.
Efectivamente.
Pues nada, Ricardo, ojalá que dentro de ¿cuántos? ¿5 años?
¿Cuatro?
¿Calculas?
De 4 o 5
bueno,
años.
Esté el edificio
sí.
terminado, con tus propias manos. Ricardo Almazán, gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a ustedes, doña Pilar y don Juan.
Buenas tardes, adiós. Adiós.
Claro, él no va a tener nunca problema con los contratistas, que es ese, porque es él.
Exactamente.
Él es todo.
Él va haciéndolo todo y ya está. Oye, antes hablabas de que a Manny Manuel, uno de los insultos que se oían en el vídeo de los que estaban asistiendo al concierto era hediondo.
Sí, pero con acento canario. ¡Hediondo!
¿Cómo suena la palabra hediondo, no? Es verdaderamente
hediondo,
apestoso, ¿no?
¿Y el verbo estojiede?
Estojiede.
¿Eh? Bueno, hablamos de duchas, ¿eh? Con los oyentes,
hiede.
Rosa Rosado, ¿qué
el
dices?
Que no se ducha, hiede, normalmente.
Con todas las palabras. ¿Cómo decirle a alguien que huele mal? Bueno, pues, a ver, yo creo que es... para que nos entendamos todos. A ver, creo que es una deuda pendiente que tenemos porque habría que normalizar esta cuestión. Mira lo que le pasó a este oyente que lo intentó.
Buenas tardes. Hubo una época que hice una línea regular, era chofer de un autobús y todos los sábados venía un pasajero que, bueno, no hacía muchas visitas a la ducha. Un día le dije, amigo, de vez en cuando hay que darse un agua. Dejó de venir, perdí un cliente.
¿Ves? Claro, es que es un tema... muy
complicado.
Delicado y que
es,
encima
es
delicado, se toma muy... Claro, ¿cómo haces?
Mira, Mariano, es de los que opinan que hay que decírselo, aunque no sea fácil.
A ver, es un problema que tengas un compañero que le huela el sudor mucho. Aquí tuve yo uno que olía aleta de tiburón, horroroso. Se te metía por la nariz como si estarías oliendo Vivaporú. Era una barbaridad.
Vivaporú, hombre, se huele bien.
Te canta el ala, pero como un dinosaurio. Me decía, dice, es que tengo un sudor muy fuerte, un sudor de Kunta Kinte. Claro, se pasa mal, ¿eh? Yo no me corto y se lo digo. Muchas gracias.
A ver, jeder es despedir un olor muy malo y penetrante, con H, jeder. Hediondo es derivado de este verbo.
Pues fíjate.
Que dice, será eder, no jeder.
Bueno, pero
pues
que...
Tú lo aspiras,
que
así, tú lo aspiras,
la H hay que aspirarla. Eder, sí, hediondo,
que si
eder.
Que no se entiende, venga.
Jeder.
Sujeto mofetilla.
¿No? Tú que eres fina.
Dicen por aquí, cuando tratas mofetilla. Con... Es que dicen, cuando tratas con mucha gente a diario te das cuenta de lo ciertas que son las encuestas. A te ver. Encuentras por ahí cada mofetilla, por no hablar de los que usan desodorante y colonia, sin ducharse, que eso es mucho peor.
Hace plasta, además.
Bueno, nos han mandado una poesía que dice... Cada vez que me baño, cada vez... No, espérate, cada, dice... Cada vez que me baño, cada vez que me baño, se atasca el baño. Y por eso me baño, y por eso me baño una vez al año.
Pero eso es una ranchera.
¿Ah, sí? Ah, pues esta la buscamos. Luego la buscamos, venga.
Esta es la letra de una ranchera.
Bueno, lo suyo es ducharse a diario, dicen por aquí.
Hola, buenas tardes. Soy partidario de que hay que ducharse todos los días. Hay que tener una higiene en la casa, tanto para los niños como para los mayores. Eso de no ducharse o ducharse por la mañana no estoy de acuerdo. Tampoco ducharse por la mañana porque uno en el trabajo durante el día ha sudado y ese sudor lo tiene ahí en la sábana de la cama y se transmite a todos. Entonces lo mejor es ducharse a diario, una vez al día.
Y por la noche mejor, se puede. Hay partidarios
este
de la mañana y partidarios de la noche.
Paso porque es de los tuyos, del club de la ducha nocturna.
Escríbenos a @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Enseguida te contamos la historia de Marcela, que ha sido víctima de trata durante años. Mira lo que opina sobre las causas de la prostitución.
Yo digo que... Es un poco de hipocresía, pero que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución. El oficio más antiguo del mundo es seguir mirando hacia el otro lado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En España hay una triste realidad que es la de en torno a 40.000 mujeres que están sometidas a la esclavitud de la trata. Son mujeres, muchas de ellas, que vinieron buscando un futuro mejor a nuestro país y que se han convertido en la práctica en esclavas del sexo. Son mujeres que se ven obligadas a practicar la prostitución. Vamos a hablar con dos personas que conocen bien este fenómeno. Una persona es Marcela, su nombre es ficticio. Lo conoce bien porque ella ha sido víctima de la trata. Marcela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Rocío Mora, directora de APRAM, que es una persona que ayuda a estas víctimas de la trata. Rocío, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Marcela, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a España? ¿Cuándo caíste en manos de una, supongo que mafia, que te convirtió en una víctima de la trata?
Bueno, yo llegué en España en el año 2005, pero mi historia empezó en Brasil. Yo era estudiante de Derecho, trabajaba en un bufete de abogados y resulta que debido a la crisis en mi país acabé por perder trabajo y no podía costear la universidad. Entonces eso hizo de mí una persona vulnerable. Tenía una amiga que hizo una propuesta, que conocía a otra persona, que tenía una agencia, una supuesta agencia de empleos en Europa.
Ajá.
No fue el primer momento que acepté porque tenía miedo, no quería dejar mi país, no quería dejar a mi familia. Pero es que el dinero del paro se va acabando.
Yeah.
Y yo tenía una ilusión, que era terminar la universidad. Y entonces resulta que esta señora ha sido muy amable, me ha hecho muchas promesas, que ha dicho, bueno, de principio puedes cuidar personas mayores, cuida niños, limpieza. Los gastos efectivamente lo costeaban todo ella.
¿El viaje?
El viaje. El pasaporte, efectivamente, porque yo ya me había quedado sin nada.
¿Y cuánto fue el gasto, recuerdas?
Perfectamente. Fueron 4.800 euros, pero era una deuda interminable, porque todo lo que se consumía, cuando me han dicho que yo iba a ejercer la prostitución, todo lo que consume una mujer, ellos añaden en la cuenta.
Ya, pero tú cuando llegas a Madrid, ¿quién te recibe? ¿Cómo acabas sabiendo que te tienes que dedicar a la prostitución?
Yo sé desde el primer día en que llegué. Entonces, como en Brasil no somos hispanohablantes,
¿sí?
Me llevaron primero a Portugal.
Te llevaron primero a Portugal.
Y luego...
te recogen a la bajada.
En el aeropuerto de Vigo. Es muy importante prestar atención en la ruta que hace cada nacionalidad porque es un modo superende de las mafias.
Ya. Tú te bajas del avión y hay una persona esperándote.
Sí, en Vigo. Y de Vigo, pues en una furgoneta, pues nos llevaron a Portugal.
Ya. ¿Y tú hacías alguna pregunta?
No, porque venía con la maleta llena de ilusiones,
sí.
Que me iba a quedar 6 meses, porque fue lo que habíamos acordado. Y resulta que al cabo de una semana fue cuando nos dijo que a mí y más 7 mujeres,
sí.
Que no habíamos venido a ningún trabajo doméstico, que habíamos venido a ejercer la prostitución.
Ah, porque tú creías que venías a un trabajo doméstico.
Y todas.
Ajá. Y os meten en una casa y ahí no podéis salir, ¿o cuál es la situación?
Lo primero que hicieron fue quitar nuestra documentación, según ellos, por motivos de seguridad.
Ya. Yeah.
Porque sin nuestra documentación ahí no somos nadie. Y efectivamente, es una forma de retener a la mujer. Tenía mi familia amenazada y entonces yo era obligada a hacer lo que ellos me decían.
Ya. ¿Quiero trabajar en un club o...?
Ejercer
en un club. No utilizamos la palabra trabajar.
No, utilizaban la palabra trabajar, pero ahora como ya llevo muchos años con la
práctica... Hay que usar las palabras con propiedad.
Efectivamente.
Eso no es un trabajo. ¿Y en qué consistía ese ejercicio de la prostitución? ¿A qué te viste obligada a hacer?
Pues todo lo que demandaba el putero.
Ajá.
Porque yo no llamo cliente. Cliente cuando vas al Corte Inglés, cliente cuando vas a un restaurante.
Ya. Tú prefieres utilizar la palabra putero.
Hasta el día en que me muera.
Ah, perfecto. Bueno, pues si tú la utilizas, nosotros la utilizaremos también. No sé si me permites una pregunta un poco delicada. ¿Cómo te sentías tú? O sea, cuando tú te quedabas sola o cuando tú podías pensar o sentir, ¿cómo se siente una en esa situación?
Yo me sentía culpable porque por cuenta de un sueño había puesto toda mi familia en peligro.
Ajá. ¿No se te ocurría la posibilidad de escapar o de...?
No, porque me habían creado cadenas mentales.
¿De qué tipo?
Del tipo que si te escapas te mato, tengo amigos en la policía, los jueces son mis amigos, tú aquí no eres nadie... Y si uno se escapa, ¿a dónde me iba en este momento?
Yeah.
Si no conozco a nadie, estoy en un país... No es lo mismo que estoy en mi país de origen, puedo escaparme y esconder en la casa de mis padres o de algún familiar. Uh-huh. Aquí no conocía absolutamente a nadie. Estaba del otro lado del océano.
Hasta pensar que es que en realidad tú eres la culpable de estar en una situación así. O sea, en vez de sentirte víctima, te sientes culpable.
Es importante decir también que una mujer nunca se siente como víctima.
¿No? A pesar de ser explotada, tratada como una esclava sexual.
No, nos sentimos culpables.
Pero si tú no tienes opción.
No, nos sentimos culpables.
Ajá.
Créeme. Porque, claro, de mí me depende, en este caso, en mí o no. Pero hay muchas mujeres que en su caso dependen de sus familias, sus hijos. Y yo me sentía culpable porque yo he venido en busca de un sueño, de terminar mi universidad.
Ya. Y, Marcela, ¿cómo acaba esta historia? ¿Cómo te liberas tú de esas cadenas?
Yo no vine directamente a Madrid, me llevaron en Sevilla. Uh-huh. Fue cuando el calvario aumentó.
¿Por qué?
Porque la demanda de los puteros, los que más pagan son los que consumen cocaína. Y entonces ellos te obligan, los personetas te obligan que aprendas a utilizar cocaína. El demandante de prostitución que más...
¿Mezclaba la prostitución con la cocaína?
Bueno, eso no es todo. Aparte de que genera mucho dinero a la mafia, los demandantes que consumen prostitución, la cocaína y el alcohol.
Ajá.
Entonces había días o semanas interminables porque se te está pagando, tú tienes que quedar y no puedes decir que no.
Ya.
Y después de Sevilla, aparte que no hablaba el idioma,
ajá.
Rápidamente, por la ansiedad de pagar mi deuda rápido, me transformé en la que más me drogaba, la que más bebía. Ya. Porque tenía la ansiedad de terminar la deuda. Y entonces me puse en varias ocasiones enferma, pasa con muchas mujeres.
Sí.
Y entonces ellos me llevaban al Virgen del Rocío.
Hospital, era la única Virgen vez del Rocío.
Que veía mi pasaporte, pero siempre con la amenaza.
Ya.
Luego, después de Sevilla, como era la gallina de los huevos de oro, el personeta me dijo que me trasladaría a Madrid porque tenía que levantar yo un club que tenían ellos en Madrid.
¿Y cómo? ¿Cómo consigues romper esa cárcel en la que te tenían?
Que llega un momento, tanto deterioro físico, tanto deterioro mental y emocional, a Pra, la mediadora que me atendió en este momento, ya habían detectado indicios de trata y la mediadora me dijo, y una frase que yo me la voy a acordar toda mi vida, tú puedes hacer lo que quieras y lo que te propongas. Nosotras te podemos ayudar.
Te abrió una puerta, claro.
No fue fácil. La mediadora me generó confianza.
Ajá.
Me dieron varias alternativas y después de quedarme una semana con un mismo putero que consumía mucha droga, generé 14.000 euros y entonces yo he dicho a la dueña del club, mi relación con usted ha terminado. Coge tu parte del dinero, me da la mía y mi pasaporte que yo me voy.
¿Y qué te dijeron en ese momento?
Me dieron la paliza de mi vida.
¿Qué dices?
Y entonces resulta que aparte en un número 24 horas... Yo memoricé este número.
Ajá.
Porque sabía que en cualquier momento nos dan un móvil, pero no para que nosotras llamemos a nadie, pero para que ellos sepan dónde nosotros
ya,
estamos.
Ya, estar localizados, sí.
Y cuando me dieron la paliza, me han dicho a una compañera que estaba ahí que me arreglase, que me pusiera guapa y que yo siguiera ejerciendo, como si nada hubiera pasado. Y fue cuando hice uso del número 24 horas.
Ya. Tú ahora, después de todo lo sucedido, ya no tienes vergüenza, ¿no?
No.
De ti misma.
No.
Seguro que hay alguien que en este momento nos está escuchando que ha pasado por lo mismo que tú. Seguro. ¿Qué le dices?
Que no tenga miedo. Las amenazas puede que no se cumplan y que denuncien.
Rocío, a las que también nos están escuchando y necesitan esa puerta de confianza, porque a veces es muy difícil fiarse de alguien. Cuando todos te han instrumentalizado, te han explotado, cuando vives en un mundo de la mentira, confiar en alguien es difícil. ¿Qué les dices tú?
Yo creo que el trabajo proactivo de todas las organizaciones, pero en concreto la de APRAN a través de las mediadoras, hace que las mujeres comprendan y que entiendan cuáles son las alternativas reales. Yo creo que APRAN lo hace todos los días, lo hace 24 horas, y nosotros ese trabajo lo que queremos es llegar a las mujeres. Las mujeres no van a llamar a nuestra puerta, lo tenemos clarísimo, pero sí que existen modos para llegar a APRAN. Yo creo que hay un teléfono 24 horas. Y ante determinadas situaciones que ellas consideran que pueden ser normales o que pueden estar atemorizadas, porque yo creo que eso es lo que es una mafia, lo que es una red. Esto es un grave delito internacional, es una grave vulneración de derechos fundamentales y eso es lo que hay que hacer ver a las mujeres y a las niñas que están en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en casas particulares que nosotros estamos accediendo. Yo creo que no solo a las mujeres, yo se lo diría a la sociedad. No debemos dejar de pensar la libertad o no libertad de estas mujeres.
Marcela, ¿tú qué dices a esto? A los que dicen que la prostitución es una libre concertación de voluntades.
Yo digo que es un poco de hipocresía, pero que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución. El oficio más antiguo del mundo es seguir mirando hacia el otro lado.
Marcela, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber tenido el coraje de estimarte a ti misma. El coraje de estimarte a ti misma, que seguro que es de ayuda para muchas mujeres. Rocío, gracias por estar ayudando a estas mujeres, 40.000 hemos dicho, que hay en España, a salir de este infierno. Buenas tardes a las dos.
Gracias. Buenas tardes.
Impresionante el testimonio de Marcela Fernando. Me ha alucinado, me ha impactado mucho cuando dice que se sentía culpable.
Es muy llamativo, ¿eh? O sea, que tú estás siendo víctima de esa explotación bestial, te han convertido en una esclava y, sin embargo, juegan con eso. Juegan con la idea de que tú eres culpable. Ahí, mira, habría muchas cosas que comentar de esta entrevista, Marcela, que yo tardaré mucho tiempo en olvidarla. Dos cosas, que es la prostitución no es un ejercicio de libertad, la prostitución es un ejercicio de esclavitud, y la historia de Marcela lo dice claramente. Y luego, todos somos responsables, todos podemos echar una mano, todas las chicas que están esclavizadas en la esquina de casa, porque las vemos, sabemos dónde están, necesitan de nuestra colaboración. Yo creo que una cosa como esta es nos sensibiliza, nos pone en marcha. A mí, ha habido varios momentos de la entrevista que me resultaba difícil a veces terminar la frase.
No me extraña. Yo creo que tú has utilizado además la palabra clave, esclavitud.
Sí, sí, es una esclavitud.
Y así entramos también en nuestra sección de sucesos. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estabais muy atentos también.
Buenas tardes, Pilar.
A la entrevista con Marcela. Impresionante, sin duda, lo que cuenta. Bueno, fíjate lo que vamos a explicar ahora. La semana pasada, el BOE publicó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave para los próximos 5 años. En ella se propone por primera vez regular legalmente el papel de los confidentes policiales. Esa figura, a la que se llama también chivato o soplón, y que se considera esencial para luchar contra el crimen organizado. En el texto recientemente aprobado, a los confidentes se les llama colaborador habitual. En esa misma estrategia se habla de potenciar y perfeccionar también la figura del agente encubierto, tanto físico como informático, o de las entregas controladas. El último capítulo pendiente de regular de forma más clara sería el del testigo protegido, que también es una figura muy interesante. Más allá de la literatura y del cine, el confidente es un elemento esencial al proporcionar información interna de organizaciones criminales cada vez más cerradas, con mayores medios técnicos que blindan sus comunicaciones y son capaces de corromper. Cuanto más sofisticada es una organización, más importancia cobran estas figuras, la del confidente o la del agente encubierto, ¿no?, regulada judicialmente, y como decimos ahora, la del confidente, que sigue o seguía, no sé, ahora me lo aclaráis, en un limbo. ¿Cuál es, digamos, la regulación o a dónde se quiere llegar? ¿Por qué en España no está regulada esta figura, Cruz?
Pues mira, Pilar, no está regulada porque no se ha tenido la voluntad de regularla, así de sencillo. Es decir, después del 11M hubo un gran debate, pues salió a relucir en ese juicio y en esa investigación. Había dos confidentes policiales que acabaron siendo detenidos y condenados por los atentados del 11M. Hablamos de Trasorras, que proporcionó la dinamita de Mina Conchita, y de Rafa Zuyer, que era confidente de la Guardia Civil. Entonces, y que también lo había sido de la policía. A raíz de ahí se abrió un gran debate y se vio la necesidad de regular a estos confidentes. Esto ha surgido a lo largo de los años, pero no se acabó de hacer, nunca se ha acabado de hacer. Es complicado porque hay que fijar cantidades económicas, hay que fijar una base de datos, hay que fijar si se les dota de una identidad o no se les dota de una identidad, pero lo importante desde mi punto de vista es que el Tribunal Supremo, Pilar, estaba repasándolo justo antes de venir aquí, ya ha dicho en varias ocasiones que esta figura existe, que esta figura tiene entidad suficiente y que evidentemente hay que dotarla de una entidad propia. Y ahora hablamos de algunos casos, si os parece, pero claro que es importantísima, sobre todo hablamos aquí de crimen organizado, pero es que en terrorismo ha sido una figura esencial, y lo es.
Pero sigue, como decimos, todavía en un limbo. Entonces, ¿cómo solventan esta situación las fuerzas de seguridad? ¿Cómo son las relaciones entre policía, Guardia Civil y los confidentes?
La verdad es que normalmente lo que hacen la policía y la Guardia Civil es hablar con el juez instructor y hablar con el fiscal. Y a partir de ahí, pues el jefe de la investigación les va explicando de dónde están obteniendo ese tipo de informaciones y viendo cómo se las puede encuadrar dentro del procedimiento judicial para que luego no sean echadas abajo. Porque además aquí tenemos un segundo problema que es básico. Una vez que tenemos la información del confidente, ¿qué hacemos con el confidente? ¿Le obligamos a declarar en el juicio?
Claro, ¿qué es lo que se hace ahora? ¿Qué es lo que se hace ahora muchas veces?
O como propone la policía y la Guardia Civil, dice, no, vamos a ver esto que forme parte de una cosa que se llama pericial de inteligencia, que está presentado por el controlador de ese confidente y que él, como autoridad investigadora, él presenta un informe en el que va contando todas y cada uno de los detalles que le ha ido dando ese colaborador.
Esto es lo que quieren las fuerzas policiales.
Eso es lo que quieren,
claro,
las fuerzas de seguridad, porque si no es poner en peligro,
claro,
al confidente, al
y colaborador. Y al controlador, Pablo.
Y al controlador también, que muchas veces, bueno, pues está muy, muy cercano a la organización.
Claro, porque además, es que a ver si aclaramos una cosa. El confidente no es un agente encubierto.
No.
Claro.
No.
Y tampoco pasa a ser
un testigo protegido.
Eso
te hablábamos del limbo. La figura del testigo protegido está regulada en una ley que tiene 3 párrafos, no tiene más, pero está regulada. Muy mal regulada desde mi punto de vista, y así lo reconocen todos los que trabajan con testigos protegidos. El testigo protegido es una persona que en una causa puede ser incluso detenido, cuenta información que es de interés. El confidente no. El confidente es una persona de cualquier ámbito que por X motivo el policía o el guardia
Civil entra en contacto bien. Con él y esta persona puede llegar a infiltrarse en una organización.
Pero
y el agente
si tú...
encubierto es o un policía o un guardia civil, bueno, el agente del cuerpo que sea,
claro, que
regulada
filtrado,
judicialmente.
Sí.
Eso no tiene
pero
nada
si
que ver.
Pero si tú al confidente efectivamente le obligas a declarar, ¿en qué posición le dejas?
Claro, y precisamente por eso el confidente no quiere nunca declarar y eso es uno de los grandes problemas que se tienen. Yo solo conozco un caso en el que ha habido un confidente que sí ha querido declarar, uh-huh. Y estoy hablando en este caso del caso Faisán, en uh-huh. el que efectivamente el que era confidente del comisario Enrique Pamies fue al juicio y además fue al juicio a defender a Enrique Pamies,
a su controlador.
Y este ha sido el único caso. Porque realmente es muy complicado, porque tú le estás pidiendo, si lo haces de otra forma, le estás pidiendo a ese confidente le estás que sea
se
un héroe.
No.
Y la gente no está por esto, porque estamos hablando de gente que si tiene ese conocimiento de determinadas cosas es porque ha estado en ese ámbito o se mueve en ese ámbito
claro.
Y cualquier paso en falso sabe que le van
sí. Hablábamos antes de algunos ejemplos.
Sí, pues mira, hay muchísimo. Y Pilar, a ver, normalmente los periodistas no nos enteramos, quede esto claro, cuando en una investigación hay un confidente, a no ser que tenga un conocimiento muy profundo, o como dice Pablo, es que a veces en las propias investigaciones aparecen personajes cuando tú lees el sumario que dice, ¿y esta información de dónde viene?, ¿no? Y a veces te lo explican y a veces no. Pero por ejemplo, en crimen organizado, en las organizaciones de tráfico de drogas, de los grandes narcos, prácticamente en todas, Pilar, prácticamente en todas ha habido confidentes. Porque muchas veces... También, este es otro problema, el propio confidente trabaja para otra organización. Es decir, que puede utilizarlo para desbancar de alguna manera a los rivales. Por eso insistimos y por eso insisten en la importancia de regular esta figura. No es nada baladí. En organizaciones de yihadismo, Pablo lo sabe mejor que yo, también se da mucho la figura del confidente. Pero es que la policía y la Guardia Civil, y yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, es que los malos, los grandes delincuentes, tienen más medios que la policía y que la Guardia Civil.
Es
y toman
ahora,
todo tipo de precauciones.
Es que ahora las comunicaciones prácticamente no dan nada. La intervención telefónica no da ya. nada. Está todo encriptado. Con lo cual, si tú le cortas a la policía y a la Guardia Civil esas líneas de investigación... Es muy difícil que puedan seguir adelante con ese trabajo.
¿Y entonces se va a regular o no?
A ver, la propuesta que hay en la Estrategia Nacional de Seguridad es regularla y regularla de una vez por todas. Evidentemente un debate que solo acabamos de abrirlo nosotros aquí es complejísimo, como ves, Pilar. Y te acabo con una figura, un confidente del que estamos hablando últimamente todos los días. El chofer de Luis Bárcena era un confidente que ha acabado como policía. Este hombre es una figura especial porque la información que proporcionó nunca se judicializó, por eso ahora está imputado.
Bueno, pues seguiremos hablando de esta cuestión interesantísima, desde luego. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Llevaba una semana intentando averiguar cuántos días aguantaba sin tenerme que bañar, pero mi novia me pidió que ya no fuera puerco porque ya no aguantaba el olor de mi cuerpo.
¿Quién ha sido la que ha seleccionado esta canción? Mónica Villaray, la tenía
Mónica
por ahí guardada en su selección musical.
Pero no es la ranchera.
Pues
no
tiene muy al pelo, ¿eh?
Pero es que no encontramos
que
la
no
ranchera,
que no
sea
ya más puerco y que lave mi cuerpo. Es una rima fácil.
Qué bueno, qué
digo
bueno.
Que
pero
la ranchera efectiva. La vas a tener que cantar tú,
sí,
porque no
sí,
la encontramos.
En eso estaba yo pensando, ahora te la canto, no te preocupes.
Pues
ahora
hablando de ducharse, Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues venga, los oyentes piden paso en el 607-150-602.
Pues yo debajo de la ducha, la verdad que me gusta estar un ratito, porque es el mejor momento para desconectar de todo, no pensar, desconectar un momento por el mundo y solo estar tú contigo mismo y con el agua.
Eso viene en el manual de cada persona. La ducha siempre que se pueda, una vez al día, como mínimo.
La higiene personal tiene que iniciar desde que los niños están muy pequeños, porque si no, cuando crecen, pues claro, no tienen la costumbre de hacerlo.
Claro.
Exactamente.
Y aunque tengan la costumbre, la pierden.
Sí, sí, la pierden.
Bueno.
Bueno, decía este oyente que él lo que le gusta de la ducha es que está él solito debajo del agua. ¿Habrá alguno que se lleve el móvil a la ducha? ¿Habrá
bueno, algunos son sumergibles, ¿no?
Ya. También hay ganas de...
Ay. Bueno, por cierto, podríamos decir en esta cuestión que también cualquier momento, cualquier tiempo pasado fue mejor, pero creo que no es el caso.
A ver.
Mi abuelo para eso de las duchas era un crack. Solo se duchaba cuando regaba la calle con la manguera y echaba por arriba agua, y la poquita que le caía era con la que se mojaba. Y eso sí, cuando iba al médico y le dolía una pierna, se lavaba, pero la pierna que le dolía nada más, por si la tenía que enseñar, la otra nunca. Igual que un brazo, le dolía un brazo y se lavaba el brazo. La gente mayor, qué artista.
Qué artista, pues sí.
La verdad es que yo muchas veces lo pienso, digo, pero ¿cómo se podría vivir? No hace mucho tiempo, ¿eh? Yo estoy leyendo un libro ahora de Pla sobre la llegada de la Segunda República, y cuenta que va de pensión en pensión para encontrar una habitación y que ninguna hay ducha, ni ducha ni baño. O sea, ¿cómo hace muy poco tiempo la gente no se bañaba,
cubos,
no se duchaba?
En cubos de estos grandes.
Y de vez en cuando...
imagínate en invierno con el frío que hacía,
claro,
¿no? Para lavarte.
Yo creo que es uno de los factores de progreso más importantes, sí, que hay, tener agua caliente en casa.
Pues probablemente no tenían tan desarrollado el olfato. Claro. Vete tú a saber, estaban acostumbrados.
Vete tú a saber.
¿Quién sabe?
Pues fíjate, dicen por aquí que es un hábito que se aprende en casa. Dice, pequeña, mi madre me enseñó que cada mañana cuando me lavo la cara me tengo que lavar también las orejas y cada noche los pies.
Muy bien.
Bueno, ¿cuál es tu relación con la ducha? @latardecope, facebook.com/latardecope, y las notas de voz al 607-1506-02. Por eso yo me baño una vez al año, que nadie le hago daño cuando no me baño. ¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.